damas y caballeros. Son las 12 y 6 minutos del mediodía, 11 y 6 minutos en Canarias, en una mañana espléndida de radio. Tampoco que te lo diga, pero la verdad, en un programa muy bonito. ¿Qué nos ha dicho la audiencia, si no, esta mañana, Gutiérrez?
Todo perfecto, maravilloso. Se lo han pasado muy bien. La verdad es que muchos oyentes dicen que hay que repetir el tema de la fosforera, de esas madres abnegadas, sacrificadas, que tienen allí pegados a los hijos como las pelusas debajo de la cama.
Sí, sí. Así verdad, en redes sociales está petándolo.
En serio.
Ahora volvería a escuchar alguna de las llamadas, ¿eh? Porque sí, la verdad es que hay algunas... Hay algunas...
Las tres primeras, sobre todo. Las tres primeras son tremendas.
Sí. Bueno, y me habéis dicho que nos íbamos a ir ahora al Palacio de Osuna en Aranjuez.
Sí, nos vamos a ir enseguida a ver cómo están las cosas. Se incendió ayer el Palacio de Osuna de Aranjuez. Se llama también, es conocido como Palacio Farinelli, y detrás tiene una historia estupenda. El fuego se inició ayer y parece que los bomberos de la Comunidad de Madrid han dado ya por controlado las llamas. Ahora mismo nos vamos a ir a hablar con el arquitecto municipal de Aranjuez para que nos cuente cómo están las cosas y además qué historia encierra detrás este palacio. ¿Nos vamos en coche?
Sí.
Venga.
Y con el mejor coche y el mejor seguro. Y con una historia, es que nos pasa a todos. Tu mejor amigo ha asegurado su coche en un sitio que dice él al mejor precio y va y te lo recomienda. Y justo en ese momento tú le dices, llegas tarde, amigo, ¿no ves que tengo el seguro con Línea Directa? Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Así que llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes quién es este? Claro.
Hombre.
Nosotros somos más de Farinato que de Farinelli, pero...
Hoy nuestro realizador musical en Taller de Radio se ha puesto oculto. Se ha puesto oculto y sí, es una cosa que, bueno, yo ya adelanto que lo de las 12:30 va a ser de darse chocazo contra las paredes, pero bueno.
Sí.
Esto no está mal tampoco. Decíamos que se incendió ayer. Los bomberos ya han dado por controlado este incendio. Sucedía en el Palacio de Osuna de Aranjuez, que es un edificio del siglo XVIII. Realmente no ha habido que lamentar heridos porque está abandonado. Pero además es que los bomberos lo han hecho muy bien y, por lo tanto, aunque se ha desplomado la cubierta de madera, parece que no ha pasado nada. Ha afectado también el fuego a dos restaurantes y cuatro viviendas colindantes. Pero bueno, ya decimos, no ha habido que lamentar heridos y eso es lo fundamental. Paco Naranjo es el arquitecto municipal de Aranjuez. Hola, Paco, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Ya está totalmente extinguido? ¿Nos puede dar la última hora?
Bueno, parece que los bomberos continúan asegurándose de que no haya ningún rebrote, porque bueno, el edificio es bastante grande y bueno, es importante que antes de que se marchen quede todo totalmente claro.
Uh-huh. Paco, ¿por qué estaba deshabitado y sobre todo por qué estaba en situación de semirruina?
Bueno, no está deshabitado. El edificio, como digo, es grande. Entonces, había partes habitadas y partes no habitadas. Ajá. Hay partes también con algunos locales de restauración y otras deshabitadas. Es como tantos palacios en nuestro país, bueno, pues ha ido pasando, digamos, a diversos propietarios, de manera que, bueno, la propiedad se va fragmentando y dentro de esa fragmentación, pues bueno, hay de todo.
Ajá. ¿Ahora de quién era el palacio?
Pues de múltiples propietarios, es todo de titularidad privada.
Claro. Hombre, es que mantenerlo, en fin, en perfectas condiciones debe ser carísimo también.
Claro. Siempre pasa, ¿no?, con edificios de este tipo que requieren unos costes, bueno, ya se vive de otra manera. Y bueno, pues los costes de mantenimiento son elevadísimos.
Imagínate lo que tiene que ser calentar eso.
Ya te digo.
Con el agua, con una barbaridad. Además, la historia de esto es bonita, ¿eh?
Sí, es muy bonita, sí.
Porque este palacio, ¿quién lo hizo?
Bueno, sobre el tema de Farinelli sí habría quizá que solamente aclarar que cuando bueno, en Aranjuez estaba prohibido vivir hasta 1750. Era un lugar donde solamente podía venir la corte acompañando al monarca, ¿no? A partir de ese momento, bueno, pues tiene mucho éxito las jornadas reales y, bueno, en lugar de tener que ir a dormir quienes asistían a estas jornadas, pues, bueno, se decide por Fernando VI crear el municipio que es el germen del que hoy conocemos. Y en ese momento es cuando una de las primeras viviendas que se realizan es la de Farinelli, que no coincide exactamente con la totalidad del edificio que, por desgracia, ayer se incendió, pero sí que coincide en su emplazamiento, de manera que lo que fue la primera casa de Farinelli pues es una pequeña parte que luego sería transformada por el palacio que después pasaría a manos de los duques de Osuna.
Uh-huh. Efectivamente, fue por encargo de Farinelli, del famosísimo cantante uh-huh. castrado por el que se construyó. Pero a Farinelli, ¿qué pasa? Que le fascinó a Aranjuez porque él venía para unos meses a quedarse en España nada más.
Bueno, no conozco en detalle, pero sí puedo decirle que realmente yo creo que él llega como en los años 30, ¿no? 1730, a un poco viene yo creo que de Inglaterra y, bueno, está triunfando por toda Europa y parece que Felipe V pues se sentía muy bien, digamos, escuchándole, ¿no? Porque, bueno, parece que le sentaba bien y esa melancolía, ¿no?, que tenía, pues Farinelli hacía que un poco se recuperara, ¿no? Luego, ya cuando reina Fernando VI, pues Farinelli continúa en Aranjuez y, bueno, al parecer sus contactos y sus conocimientos junto con Santiago Bonavía, que es el arquitecto al que se le encarga, bueno, pues el plan general, ¿no?, del Aranjuez que conocemos, hace que tuviera especial relevancia, no solamente en su propia disciplina artística, sino incluso también urbana y arquitectónica.
¿A qué dinero no ganaría Farinelli, no?
Claro, imagínate.
¿Cómo? Y eso que no había derechos de autor. Entonces,
todavía no, pero parece que no le faltaba. De todas formas, pero ese palacio, la verdad, Paco, que pasó lo más grande,
Bueno, no lo sé. Como digo, el palacio que hoy puede verse no se corresponde con la vivienda que ocupara en su día Farinelli, uh-huh. que debió ser mucho más modesta. Lo que ocurre es que sí que estaba en ese mismo emplazamiento. En ese momento, como digo, Aranjuez se está creando, o sea, el Aranjuez, digamos, abierto al público. El que por orden de Fernando VI... va a permitir el avecinamiento, ¿no? Entonces, una de las primeras casas que se construye es la de Farinelli, que con el tiempo va ampliándose con otra serie de dependencias y que, llegado un momento, pues ocupa más o menos la extensión que hoy podemos conocer y que finalmente, en su forma, puede entenderse que más definitiva, pues bueno, es otro grandísimo arquitecto, ¿no?, Juan de Villanueva, el que la termina de configurar pues ya en el reinado de Carlos IV, ¿no? Realmente empieza el último año el reinado de Carlos III y la termina la obra en el periodo de Carlos IV. Esa sería la imagen del palacio ya más completo que bueno, desgraciadamente, pues ayer ha sufrido el incendio.
De todas formas, en Aranjuez hay muchos edificios, ¿no? Sí. Que son una auténtica maravilla.
Es una cosa maravillosa.
¿Todos de la misma época, más o menos?
El momento álgido de Aranjuez sí se concentra entre 1750 y 1800, y quizá podríamos incluso afinar entre 1770 y 1790, ¿no? O sea, el grueso de lo que es más valioso en Aranjuez corresponde a esa época. Luego, en el siglo XIX, pues también hay, digamos, nuevas incorporaciones, pero hay, digamos, dos momentos estelares de Aranjuez. Uno quizá en el siglo XVI, anterior, ¿no?, con una ordenación paisajística a cargo de Juan de Herrera, ¿no?, cuando Felipe II pues ya es el primer monarca que viene de una manera repetida, ¿no?, a Aranjuez, cuando aún no se podía, o sea, estaba cerrado para el aventuramiento, como decía antes, ¿no?, estaba prohibido vivir aquí, pero el municipio como un pueblo donde puede asentarse cualquier persona nace en el siglo XVIII y es en el último periodo del siglo XVIII cuando se forma.
¿Y cómo es? Para la gente que no lo haya visto nunca, Paco, ¿cómo es? ¿Cómo era por dentro? ¿De qué estilo? ¿Por dentro?
El palacio, ¿de qué estilo? Pues, sí. Es un palacio neoclásico. Básicamente quizás las decoraciones más importantes corresponden, como digo, a la época de Villanueva. Normalmente Aranjuez es bastante austero, es bastante... hay que pensar que aquí tiene que destacar la figura de la corona. El Palacio Real preside Aranjuez y los elementos vinculados a la corona siempre son los que presiden el espacio. Luego hay algunos edificios, como puede ser quizás el caso del Palacio de Osuna o el Palacio de Minaceli y algunos otros, que pueden destacar un poco sobre el resto de las edificaciones, pero en general casi todas las edificaciones del Aranjuez del 18 eran ocupadas por la nobleza o por embajadores, y eso no quiere decir que tengan, digamos, una especial riqueza ornamental, sino sencillamente que tienen, digamos, lo que podríamos entender por una buena hechura.
Pero serían segundas viviendas, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, bueno, normalmente eran...
Lo que a mí me pasa con Torrevieja, lo mismo.
Ahí igual.
Pues algo parecido llevado a finales del siglo XVIII, eran casas de jornada. Hay que pensar que estamos hablando de la corte itinerante, y aquí era donde se residía en primavera. Entonces, todas las primaveras, había veces que cuando había algún rey especialmente, digamos, encariñado con Aranjuez, pues a lo mejor empezaba un poco antes y terminaba, la prolongaba un poco, también según el clima, pero en general podemos decir que la primavera era el periodo donde la corte y todo lo que rodeaba a la corte, pues se asentaba en Aranjuez. Por lo tanto, sí que eran lo que se llamaban casas de jornada, ¿no? Uh-huh. Eran vinculadas a esas jornadas.
Don Paco Naranjo, arquitecto municipal de Aranjuez, muchísimas gracias por todos estos datos. Es la verdad que muy interesante y qué bonito el trabajo que tiene este hombre, ¿no?
Sí, el primo Paco. Sí. Preparado.
Estar informado.
Estoy pensaba que estabas exagerando.
Dime
pero
que
no,
estoy soñando.
Pero no.
A que no he exagerado nada.
Ahora voy y te pellizco. Bla, 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 bla.
Así son las cosas.
Y
tiene
así
una
se
pedra,
las hemos contado.
Claro, tiene una pedra muy gorda, sí. El chiquillo, pero bueno.
Se cayó de la moto.
Exacto. Vamos a hablar de hablar de eso, de dar charla, vamos. ¿Eh?
Bla, bla, bla.
Si yo les digo los nombres de Zapatero, Pau Gasol, Toni Nadal, Gallardón, Álvaro Uribe, Fernando Sabater, ¿qué tienen en común esas personas? Bueno, pues tienen a alguien en común que tiene nombre y apellido. Se llama Daniel Romero Abreu, es el presidente y fundador de Thinking Heads, que fue la primera empresa de representación de conferenciantes de España en 2003. Bueno, también ha hecho más cosas, pero desde luego esto es muy curioso. Él es el representante de todos ellos y muchos más para estas conferencias. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José, ¿cómo estamos?
Muy bien, estupendamente. De Cádiz eres, ¿no? Esa suerte que tienes.
De Cádiz, sí, pero de Cádiz, con madre alemana, afincado en Madrid, y luego de pueblo adoptivo Fregenal de la Sierra, como Paco que ha estado hablando antes, Paco Naranjo.
Sí, señor, Paco Naranjo, fíjate, anda.
lo tenemos todo junto.
Lo pequeño que es el mundo, al final, ¿eh?
Dí que sí.
Oye, Daniel, hace 15 años creaste en España esta empresa, ¿no? Este negocio de representar a expolíticos.
Sí, bueno, no son expolíticos. O sea, hace 15 años, cuando tenía 23 y estaba acabando la carrera, monté lo que era en aquel momento la primera agencia de conferenciantes del mundo hispano. Que esto es algo muy típico en el mundo anglosajón, donde ya para que te hagas una idea, Oscar Wilde creo que lo he comentado ya varias ocasiones, entre libro y libro, sí. Él vivía de dar conferencias. Uh-huh. Y en Estados Unidos también esto tiene más de 100 años, este sector. Sin embargo, en España es algo relativamente reciente, y cuando monté esto en 2003 no existía ni nadie que representara un poco o que fuera el apoderado o el manager de conferenciantes. Y eso es un poquito como empecé mi actividad hace 15 años.
Claro. Me gusta mucho lo del apoderado.
Sí. El apoderado. Sí. Está muy bien traído, Daniel.
Sí. Yo te digo una cosa, hay gente muy importante. Fíjate, Ferran Adrià, que es importantísimo. Sí, pero el discurso, se dice, ¿no?, que cuesta trabajo entenderlo. Eso lo dice a la hora de... Yo lo voy a traer, pero que conste que va a costar trabajo entenderlo.
Bueno, al final, a ver, yo aquí, ahí, estos son un poco los nombres que llaman a alguno la atención, con gente con la que hemos trabajado. O sea, yo también hemos traído aquí en España desde, no sé, Kofi Annan, a los Bill Clinton, etcétera. Pero más allá de todos estos nombres que llaman la atención, hay una gran playa de personalidades con un conocimiento extraordinario que dan muchas conferencias. No en vano, yo leí un artículo hace años que lo he intentado rescatar y no lo he encontrado, que se decía que en España se daban 8 millones de conferencias al año. O sea, ahí, para que te hagas una idea, se hace honor al refrán que dice que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Entonces, pues es un mercado muy interesante, más allá de los grandes nombres, donde lo que prima muchas veces más la imagen que no necesariamente la dicción o la capacidad de comunicación. Lo ideal es cuando se unan ambas cosas.
Claro. Clinton, por ejemplo, gana más dinero dando conferencias que lo que ganaba de presidente, por ejemplo.
Presidente.
Perdona, no te he oído.
Sí, Bill Clinton.
Sí.
¿Gana
sí,
más hombre, dinero claro. dando conferencias que como presidente, por ejemplo?
Sí, sí, para que te hagas una idea, él tenía que reportar todos los datos financieros porque su mujer estaba corriendo a la presidencia. Sí. Y yo, si no me equivoco, y estoy hablando un poco de memoria, hacía de media más o menos unos 10 a 15 millones de dólares en conferencias, ¿eh?
10 a 15 millones de dólares de conferencia.
Para que veáis, Carlos, José Antonio, soy 10 que nosotros no lo ganamos, ¿eh?
No.
Exactamente.
Y mira que yo he dado pregones en Morón y María José en Albacete y nada. Sí,
tienes que cambiar el pregón por la conferencia.
Sí.
Exactamente.
Eso es que tu manager no es muy bueno, ¿eh?
Ya te digo.
Es muy malo.
Exacto. Oye, Daniel, al principio tengo entendido que cuando tú pedías dinero por esas conferencias, incluso como que la gente se molestaba.
Bueno, esto era totalmente indignante. Yo, para que te haga un ejemplo, María José, yo te recuerdo perfectamente mis comienzos, que yo estaba, bueno, pues estaba representando a uno de mis clientes, uno de los conferenciantes, lo habían invitado a un evento, de esto de las cajas de ahorro, un evento grande, y yo pues dije, bueno, pues señor, este son 3.000 euros por una charla. Y me echaron una bronca enorme, pero ¿cómo se me ocurría a mí pedir dinero? Que eso era un foro de prestigio, que este foro de prestigio era muy importante. Entonces yo lo contesté a este señor, que le dije, mira, yo aquí hay dos cosas, el conferenciante mío, en este caso no recuerdo exactamente quién era, le dije, él tiene ya mucho prestigio, pero si quiere, voy yo, que no me conoce nadie, yo sí que necesito prestigio, yo estoy dispuesto a ir gratis y coger ese prestigio, y mi conferenciante, pues ya no hace falta a usted que le moleste. Y pues obviamente, como te puedes imaginar, pues no me invitaron. Pero sí es verdad que eso es algo que ha ido cambiando. Y al final, esto lo contaba mucho Manolo Pimentel, que lo que no se evalúa, se devalúa. Sí. Entonces es fundamental, al establecer una contraprestación económica por dar una conferencia, también lo que se hace es aumentar los estándares y el nivel de exigencia. Es decir, no tiene nada que ver si tú haces algo gratis por amor al arte, que está muy bien, pero es un favor, a si alguien se le contrata para hacer un trabajo, ¿vale? Uh-huh. Como puede ser, yo qué sé, Sebastián Álvaro, el director de...
El creador del filo de lo imposible.
Imposible, sí. ¿No? Sebastián es un tipo espectacular. Entonces él prepara para cada conferencia, prepara un documental ad hoc y específico para esa charla. Entonces es uno de los mejores conferenciantes de España y es porque se lo trabaja tanto.
Claro. De todas formas, hay algunos de tus representados que, dependiendo del foro y de la situación, creo que no cobran dinero. Por ejemplo, hay algunos expresidentes que no cobran, ¿no?
Sí, al final, aquí se habla, nosotros trabajamos para los tres expresidentes que hay aquí en España, y lo que ocurre con muchos de ellos, pues indigna, ¿no?, de que se cobren dinero algunos por conferencia, y lo que se olvidan es que la gran mayoría de esta gente, de estos señores, no cobra por dar conferencias. Es decir, ellos cobran por dar conferencias cuando le invitan a sitios los que no tienen el más mínimo interés por ir. Claro. Estas personalidades, al final, yo me atrevería a decir que el 75% de las conferencias o actos a los que acuden e invitan van de forma gratuita y lo hacen por interés político, por interés institucional, etcétera. ¿Qué ocurre? Que como reciben tantas invitaciones, o sea, esta gente, la oficina de estos señores pueden recibir pues de 10 a 15 invitaciones semanales. Entonces, al final, una vez filtradas todas las que les interesa o no interesa ir por criterio institucional o político, quedan algunos de entorno más empresarial o de otros ámbitos que no saben bien qué hacer con ellos. Y lo que ocurre entonces, esas son las charlas que suelen cobrar y esas conferencias les permiten financiar la otra actividad que hacen gratuitamente.
Claro. Daniel, una duda. ¿Tú cómo, vamos a ver, cómo trabajas, o si trabajas de las dos maneras? Es decir, tú llevas a, por hablar del extranjero, por Clinton, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tú lo ofreces, te dice, no sé, cualquier foro te dice, yo quiero a Clinton. Uh-huh. Y tú dices, bueno, pues Clinton vale tanto. O, uh-huh, o son los foros, o te acercas tú a los foros si tú se lo vendes al cliente.
A ver, esto funciona un poco de las dos formas, me explico. Nosotros somos la agencia de referencia en el mundo iberoamericano. Entre España, Portugal y Latinoamérica, nosotros somos la agencia más grande que hay, ¿vale? Sí. Entonces, esto va, hay agencias muy grandes también en Estados Unidos, en Asia, en distintos sitios. Y esto va un poco como los cajeros automáticos. Sí. ¿Ves? Tú tienes una red de cajeros automáticos, aunque tú seas de un banco o de otro, donde puedes sacar de toda la red. Pues aquí funciona un poco igual. Entonces, cuando tú a nosotros nos piden un poco por ser los referentes, pues oye, me interesa Obama o me interesa a Shaquille O'Neal. Yo lo que hago es me voy y hablo directamente con su agente. Sí. Entonces, al final, lo que hacemos es lograr gestionar la operación con alguien que es cercano. Entre agentes nos compartimos el trabajo y nos compartimos el coste, o sea que esto no tiene más coste para la organización que nos llama aquí en España. Uh-huh. Y lo que a ti te permite es tratar con alguien, pues en este caso en español, y no tener que tratar con un americano que trabaja para otra cosa totalmente distinta. Uh-huh. Entonces, al final, nosotros hacemos las dos cosas. Igual, cuando alguien nos pide, pues alguno de los líderes que representamos nosotros, lo normal es que acuda a una agencia que colabore con nosotros en la región donde eso está ocurriendo, ¿vale? Sí. Entonces, funcionamos un poco de las dos formas.
Sí, como los managers, entonces, como los managers de los cantantes, ¿no?
Exactamente igual.
Oye, Daniel, ¿y cuáles son los personajes, digamos, más demandados, que despiertan más interés, que más foros o empresas se interesan por ellos?
Sí. Mira, yo creo que al final ahora hay dos elementos principales, ¿vale? Uno que es, en tanto en cuanto la celebridad, es decir, pues un personaje que acaba de salir, pues es algo que puede llamar la atención en un momento determinado, que eso es algo más coyuntural, y dos, y te voy a dar nombres ahora, más los temas. Entonces, ahora al final, en entornos, digamos, empresariales, asociativos o económicos, hay una serie de temas que son los que priman. Por ejemplo, tienes toda la parte que tiene que ver con el mundo del deporte. Ahí, como decís antes, Pau Gasol o un Sebastián Álvaro son gente que interesa muchísimo. Claro. El tema de ahora mismo está muy candente, toda la transformación digital y todo ese proceso, ¿no? Ahí tienes a, pues, un Adolfo Ramírez, que era un exdirector general del Banco Santander, o un Rafael Tamames, que es un emprendedor especializado en este campo. El tema económico sigue muy en boga, es decir, todo lo que tiene que ver, ahí están los Daniel Lacalle, los José Carlos Díez, los Santiago Niño Becerra, esos son perfiles muy interesantes. Y luego ya un poco más la parte de gestión empresarial pura y dura, sabiendo también que todo el tema que tiene que ver con mujeres y todos estos campos destaca mucho. Y ahí está, yo qué sé, Sara Harmon, que es la directora en España, por ejemplo, de LinkedIn, o Susana Voces, que es la directora general de eBay para España e Italia. Entonces, un poquito. Entonces, ahí lo que hay es, dependiendo de qué temáticas son las que priman, pues hay pensadores un poco más referentes en ese campo.
Y si te dicen, yo quiero que este venga, pero a cenar nada más. Eso también, no, eso se paga también, ¿no?
Claro. Eso me contó una anécdota Antonio Garrigues Walker cuando yo empecé me lo comentó hace años ya, cuando tenía yo 24 años, acababa de montar. Entonces fui a contarle esta idea que estaba armando y contando, y él me contó que cuando él contrataba en su día, que él contrató una vez a Henry Kissinger para dar una charla, pero estoy hablando hace 20, 25 años, y cuando habló con la gente de Kissinger, dijo, no, y también le quiero invitar a cenar. Y llegó la gente de Kissinger y dice, ah, ¿que le va a invitar a cenar? Pues entonces son $10,000 más. Entonces, pues bueno, a veces funciona un poco así, eso en el mundo anglosajón. Nosotros los latinos somos más relajados e intentamos negociar todo el paquete de una vez.
Claro.
Vale, y que por un gañote aquí se mata la gente.
Sí. Bueno, Daniel, qué interesante todo, de verdad. Daniel Romero Abreu, presidente y fundador de Thinking Heads. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel, de verdad.
Muchas gracias, María José.
Que te debemos, que te debemos.
Nada, no me debéis nada. Esto es la muestra gratuita que tenemos que dar siempre.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Daniel.
Un abrazo,
gracias.
Buenos días. Hasta luego. Gracias, chao.
Ya tenemos poco por venir nosotros ahí.
Sí.
Nada que nos ha mencionado para algo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Contestador automático de Herrera en COPE 915223379, que nos han contado los oyentes, Gutiérrez.
Bueno, ya sabéis, eso que se repite desde hace años, el halago debilita, insisto, será a otros.
Buenos días, Herrera. Anoche te vi en el Cascabel. Es que eres un profesional como la copa de un pino. Qué bien lo explicas y qué bien estuviste. Y Antonio Jiménez también lo admiro. Os admiro muchísimo a los dos. Sois dos grandes periodistas, de los mejores que hay en este país. Un saludo, muchas gracias.
Ahí está.
Hombre, y resistí el agobio de preguntas duras de Antonio.
Esa presión también.
Sí.
Bueno, esto vendría a ser la duración directa, frontal, sin tapujos. Luego está la copa en diferido, como la que practica esta nena, Carmen.
Hola, Carlos. Soy Carmen Colmenero. El miércoles 16 de mayo cumplo 10 años y quiero que me felicites. ¡Muchas gracias!
Lánzalo del Betis para...
Claro, para presionar.
Está bien. Bueno, a Carmen, el 16 de mayo, que es su cumpleaños, cumple 10 años, le quedarán 40 años para ser como la hija de esta señora. Ay, señor, qué cosa.
Mira, Herrera, me ha mandado a mi hijo porque te está oyendo para que te pusiera, para que contara lo que estáis contando. Y yo ya te digo que gano el récord. Tengo tres hijos, una con 50 años, que la acaba de cumplir aquí en la casa, y el otro con 47 aquí en la casa, para que mamá les dé de comer, de planchar y de todo lo que hay que hacerle. Y ellos están contentos y le dicen nada, vamos, ni visos de que se vayan de aquí.
50 y 47.
Ahí está. Notad que ha sido el hijo de 47 años al que lleva planchando, lavando y alimentando, el que le ha llamado a su madre para decirle, llama a la radio.
Llama a la radio y cuéntalo nuestro.
Sea, ya
una poca vergüenza,
o sea, ya,
¿verdad?
Por no hacer nada, ni siquiera llamar a la radio. Bueno, de esto hablamos hoy en La Fosforera, de los zánganos que se quedan en casa agarrados como las pelusas debajo de la cama.
Yo soy un hombre hecho y derecho de 33 años y me fui hace 2 años de casa y le bajo las camisas a mi madre para que las planche. El traje, cuando lo tengo que poner, lo tiene ella en su casa y me lo deja preparado, los zapatos limpios. Yo me considero un gran hijo, pero tengo una gran madre, es verdad.
Sí. Aquí es zángano.
Desahogado.
Dice un hombre hecho y derecho.
Hecho y derecho.
Madre mía. Bueno, pues aquí otra madre, otra cruz.
Yo le pregunté una vez a mi hijo, pero es cierto, ¿eh? Y dijo, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y me contestó, pero bien pequeño. Me dijo, pues yo de mayor quiero ser hijo. Fíjate qué clarículo tenía el niño.
Y ahí se quedó.
Ahí sigue.
Ahí se quedó. En fin, de profesión hijo. Al contestador han llamado muchos zánganos, muchas madres y una futura novia. Claro, como en el béisbol, ¿no? El catcher, el que recepciona el paquete.
A ver, con el tema de hoy, lo de la Sargento O'Neill está genial porque, claro, luego nos encontramos los zagales que nos encontramos para echarnos novio, que son unos vagos que no hacen nada porque están acostumbrados a que su mamá esté detrás de ellos haciéndoles las cosas. Y ya está bien. Así que me parece que esto tiene que cambiar desde las mamás con sus hijos. Menos contemplaciones y más que sean ellos autónomos para todo lo de la vida.
¿Qué?
También han hablado de mujeres.
Sí, sí, no, claro. Sí, efectivamente. Este es el caso femenino, pero da igual, o sea, para un lado o para otro. Bueno, nos decía una señora que la casa son como las colmenas, hay una reina y el resto son zánganos.
Exacto.
Y nos remitía un vídeo a colación del asunto, un sketch de José Mota, que suena así.
¿Te interesa el puesto de peón que tenemos libre?
¿De qué horario estaríamos hablando?
De 6 de la mañana a 7 de la tarde.
Te comento un momentito por encima cómo está el tema. Me levanto todos los días a las 2 a mesa puesta. Mi madre me hace la cama y mi padre el desayuno. ¿Qué hay que ir a correos? Va mi madre. ¿Qué hay que ir al médico? Va mi padre. Y si no, mando al tábano a que lleve la baja. Vivo a cuerpo rey, esa es la verdad. Si no te digo que me lo mejores, igualamelo.
Bueno, pues ahí está. Navarro, esta señora que vamos a escuchar, ¿cree que tú tienes alguna clave oculta o sabes algo que los demás desconocemos o simplemente es que tiene ganas de tirarte de la lengua?
Buenos días. Declararme fan de María José. Y le quiero hacer una pregunta, que hoy hablan de los zánganos. ¿Cómo se define un zángano? ¿Y podrías decirnos más cosas sobre ellos? Muchas gracias, María José.
Tírate de la lengua.
Claro, pues lo que viene siendo un vago redomado y descarado. Sí, ¿no? Es...
Ay, mamá, no me dejes irme de casa nunca, ¿no?
Exactamente. No tengo claves, yo me fui, la verdad que me fui. Pero, sí. pero te digo que yo era insoportable. Hasta que me fui era exactamente así.
Yo también fui joven, ¿eh? De casa.
Claro.
Yo también, ¿eh? Sí, sí.
¿El sumerio se ha ido?
El sumerio... Sí, sumerio no, pero tiene un pie fuera.
¿Ah, sí?
Sí,
¿ah,
sí, sí? Sí, tiene un pie fuera. Ya te lo digo yo.
Tiene novia ya, claro.
Bueno, claro, claro. Tiene un pie más fuera que dentro.
Claro.
En fin, bueno, una más. Esta señora, por motivos de trabajo, se trasladó a Ávila. Aquí en Madrid dejó a su hijo de 30 años en su casa. Hace unos días vino a Madrid a hacerse unas pruebas y, oye, se encontró que el hijo era el mismo retrato que el del cupón de la 11.
Y al día siguiente, cuando me tengo que venir aquí al pueblo, que para coger el autobús, mentira, para ir con una amiga, le digo, amigo, acércame al metro para no ir con la maleta arrastras todo el tiempo, porque si le cojo en la parte de abajo, me lleva derecho a la estación a la que voy. Pero si lo hago en la otra, son trasbordos, escaleras, digo, con la maleta y tal. Y el coche... es mío, que se lo dimos porque mi marido tiene el de empresa. Entonces él se quedó con el nuestro. Me contesta que si va a mover el coche para llevarme la maleta al metro. Digo, hombre, pues sí. Dice, ah, no. Yo para eso no muevo el coche. Si quieres la maleta, te la llevo yo. Dice, pero el coche no lo muevo. Y le dije, déjalo bonito. Yo arrastro la maleta. Y el coche es mío.
¡Gole! Se queda con la casa, con el coche y un poco, y se queda con la maleta.
La maleta.
Se queda un poco. Ya, sí, sí, sí. Bueno, hablando de cosas que tardan en pasar, escuchad la queja de este señor. Que otra cosa no, pero paciencia tiene para parar un camión.
Hola, me gustaría que supierais cómo van las becas de los cursos de formación para el empleo. Realicé uno en diciembre, lo terminé en diciembre de 2011. Beca por tener hijos a cargo. Estamos en mayo de 2018, acabo de hablar con los técnicos y me dice que ya está a puntito de resolverse. Joder. Todavía estamos esperando el dinero. ¡Qué vergüenza!
¡Madre mía!
¡Uf!
En 2011.
Sí.
2011, han pasado 7 años.
Y siguen esperando. Bueno, en el tiempo de la opinión de los oyentes salió a reducir los viajes en primera clase de los eurodiputados. Este señor lo escuchó.
Que al tertuliano no le parece bien que los señores diputados viajen en turista, porque tienen que viajar en busines, claro.
A mí no me parece mal que los cargos públicos, diputados, eurodiputados, etcétera, viajen en primera o en business, según el caso, porque, en fin, tienen pues trabajo que hacer y cosas que...
A mí no me parece bien que haya pensiones de 700 euros.
Ahí queda la cosa.
Es que no es sostre tampoco.
¿Sí? Claro. Es que funciona la cosa que nos gusta.